Bienvenidos a DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group.
Hola.
Pensemos por un momento en lo que sería escribir la composición más famosa de la historia, de todo un género musical.
Uf, casi nada. Un hito que poca gente alcanza.
Claro, o sea, un himno rotundo, visceral. Uno que, 3 décadas después, siga sonando en absolutamente cada rincón del planeta y que siga provocando el delirio en cualquier festival.
Totalmente.
Y ahora, imaginemos el hecho de negarse a mirar al pasado, negarse a vivir de esa nostalgia, porque, bueno, el creador de este himno cree firmemente que detenerse a celebrar lo que ya se ha hecho destruye por completo la innovación del mañana.
Fíjate que esa es precisamente la paradoja que hace de la figura que analizamos hoy alguien totalmente irrepetible.
Eso es.
Hoy vamos a diseccionar una pila de archivos que, la verdad, son fascinantes. Tenemos entrevistas recuperadas de los años 90, artículos exhaustivos, documentales sobre la escena underground de Detroit y hasta registros de colaboraciones sinfónicas.
Una locura de documentación, la verdad.
Sí, sí. Todo esto para intentar entrar en la mente de Jeff Mills, el hombre al que el mundo conoce como The Wizard, el mago.
Exacto. La misión de nuestra inmersión de hoy en todas estas fuentes es entender la arquitectura mental de este genio. O sea, yo como investigadora estoy fascinada por comprender cómo alguien que operaba en la más estricta clandestinidad en su ciudad natal acabó siendo el pionero de, bueno, de toda una vanguardia futurista.
Llevando una música que, a ver, nació en sótanos oscuros hasta las paredes del mismísimo Museo del Louvre.
Es brutal. Y para entender el cómo, creo que es imprescindible viajar al dónde y al cuándo. Motor City, Detroit, años 60 y 70.
Eso es clave. Jeff Mills nace el 18 de junio de 1963, en el seno de una familia inmensa. Fíjate, es uno de 6 hermanos.
¡Ostras! ¿6 hermanos?
Sí, una casa llena de gente. Y los documentos apuntan un detalle muy, muy revelador. No había antecedentes musicales formales en su casa.
Ya, pero, a ver, en el Detroit de esa época la música no era solo un pasatiempo.
¡Qué va! Era el aire que respirabas.
Claro, estaba rodeado por el ecosistema inmenso de la Motown, esa gigantesca fábrica de éxitos de soul que, literal, impregnaba cada esquina, cada fábrica y cada bloque de viviendas de la ciudad.
Exactamente. Aunque el salto del soul clásico hacia la dureza del techno que haría después no es precisamente un camino recto, claro.
Ya, ya. Pero empieza tocando la trompeta y la percusión en la escuela, lo cual nos indica ya una clara obsesión por los cimientos rítmicos.
Totalmente. Pero hay un dato en la documentación que me parece el verdadero núcleo de su sonido. Y es que en 1981, Mills estaba estudiando arquitectura.
Fíjate, eso explica tantísimas cosas.
Claro. O sea, si analizas su música hoy, siempre tiene una estructura hipercalculada. Es casi geométrica. Cada sonido soporta el peso del siguiente, como en un edificio.
Es una analogía perfecta. Y justo en esa etapa de estudiante a principios de los 80 es cuando su cabeza explota al escuchar a pioneros europeos como Kraftwerk o a pioneros locales como Cybotron.
Y sobre todo a la radio, ¿no?
Exacto. Al sintonizar los programas de radio de un locutor legendario de allí llamado The Electrifying Mojo.
Es que la radio de Detroit en ese momento histórico era un laboratorio absoluto. No había barreras.
Ninguna.
Mojo no respetaba las casillas de los géneros musicales en absoluto. Te mezclaba soul clásico con, yo qué sé, rock de guitarras, new wave y esa naciente electrónica superfría que llegaba de Europa.
Y ese crisol fue la verdadera universidad de Mills. Pero, a ver, él quería llevar esa teoría a la práctica de inmediato.
Ya lo creo que quería. Y ahí entra una de las anécdotas más fantásticas de sus inicios en los clubes nocturnos.
Ah, la del Lady Club. Me encanta.
Sí, sí. Siendo todavía menor de edad, se moría por entrar en el circuito. Resulta que su hermano mayor trabajaba como DJ allí, así que el joven Jeff pues se colaba sistemáticamente por la puerta trasera.
Claro. Como no tenía edad legal para consumir alcohol ni para pisar la pista, los dueños le dejaban quedarse agazapado en una esquinita.
Y poco a poco empezó a meter mano, ¿no?
Exacto. Empezó sustituyendo a su hermano en pequeños descansos de 5 minutos, en plan para que éste pudiera ir al baño. Ponía un disco, luego hilaba 2.
Y claro, los dueños veían a este chaval súper tímido, que no articulaba palabra con el público, pero que poseía una precisión milimétrica al cuadrar los bombos.
Ostras, es que a base de puro talento y persistencia se los metió en el bolsillo. Tanto que al final le dieron las llaves de las noches enteras de la ciudad.
Las famosas sesiones All Night Long.
Eso es. Acabó orquestando sesiones maratonianas.
Y ese rodaje es fundamental para forjar su mente. Porque pinchar durante 6 u 8 horas seguidas te obliga sí o sí a descifrar la psicología de una pista de baile.
Tienes que saber cuándo tensar la cuerda y cuándo soltar la presión.
Totalmente. Para mediados de los 80, su técnica en los locales era tan salvaje que una emisora superpotente, la WDRQ, lo ficha con una misión casi militar.
Desbancar a su ídolo, ¿verdad?
Exacto. Competir en audiencia y robarle el trono radiofónico a su antiguo ídolo de Electrifying Mojo.
Y aquí, a ver, perdona que te corte, pero necesito que me expliques algo vital, porque leyendo los artículos técnicos de esa época, admito que me explota un poco la cabeza intentando visualizarlo.
A ver, dime.
Pues que quien acuda hoy en día a un festival masivo ve tecnología digital de primer nivel. Tienes el botón de sync que te cuadra los ritmos de forma mágica, pantallas enormes con las ondas de sonido.
Todo supervisual e informatizado, claro.
Exacto. Ingeniería de precisión que asiste al humano. Pero los textos describen a Mills en los 80 haciendo algo físicamente, no sé, inhumano.
Ah, la mezcla a 3 platos.
Sí, sí. Utilizaba 3 platos giradiscos simultáneos y un reproductor de casetes. Todo en directo, sin hablar por el micro, y mezclando entre 60 y 70 canciones por hora.
Es que es más de un disco por minuto.
¡Una locura! Cruzaba a Madonna con los raperos Run DMC y luego soltaba un latigazo de tecno. ¿Cómo se explica esa técnica a nivel físico? ¿Cómo diablos no sonaba a caos absoluto?
Es una barbaridad, sí. Pero el secreto de ese frenesí metódico radica en que Mills no aprendió a mezclar viendo los típicos DJs de música disco.
¿Ah, no?
¿Qué va? Él se fijaba en los pioneros del turntablism en la cultura hip-hop de Nueva York, figuras titánicas como Grandmaster Flash o Cash Money.
O sea, gente que hacía virguerías con las manos.
Exacto. Ellos no veían el tocadiscos como un reproductor doméstico, lo veían como un instrumento musical de percusión. Y Mills lo adaptó a la electrónica.
¿Pero cómo operaba en la práctica con tanto equipo a la vez?
Pues mira, mientras un vinilo sonaba por los altavoces en el plato 1, él ya estaba cuadrando a la velocidad de la luz el ritmo en el plato 2 por los auriculares.
Vale.
Y en el tercer plato tenía, por ejemplo, una pista de voces a capela o un efecto de scratch listo para ser disparado con la aguja en el segundo exacto.
¡Madre mía! ¿Y el reproductor de casetes?
Pues funcionaba como un cuarto canal analógico. Desde ahí lanzaba bucles de ritmos que había pregrabado en casa con su caja de ritmos.
¿Para rellenar los espacios?
Eso es, para crear bases pesadas debajo de los vinilos de pop o rap.
Básicamente, no estaba reproduciendo música, estaba esculpiendo música nueva en tiempo real, troceando canciones ajenas y volviéndolas a pegar a una velocidad endiablada.
Exactamente. Y de ahí viene el apodo, claro. Un amigo suyo lo vio sudando en la cabina, haciendo malabares a esa velocidad, y le bautizó para siempre como The Wizard, el mago.
¡Qué bueno! Y algo fascinante que destacan las fuentes es cómo trasladó esa energía tan física, casi punk, a los propios clubes.
Ah, sí, lo de bajar la cabina.
Sí.
Fue de los primerísimos artistas en exigir a los promotores que la cabina del DJ se desmontara de los escenarios elevados y se bajara al nivel de la pista.
No quería estar en un pedestal, claro.
Para nada. Necesitaba la fricción, el sudor, la energía de la gente pegada a los altavoces.
Y esa búsqueda implacable de lo visceral nos sirve de puente perfecto hacia su primera gran ruptura artística.
A ver.
Pues que ser The Wizard en la radio comercial tocando éxitos para contentar a las masas le acaba pareciendo un ejercicio muy superficial.
Se cansó, totalmente. Él no quería ser un simple animador de fiestas. Sentía que la música electrónica debía transmitir un mensaje poderoso.
Y ahí es cuando hace una incursión en el sonido industrial con un grupo llamado Final Cut.
Sí, junto a Tony's Rock. Pero el giro radical de verdad llega entre 1989 y 1990.
Cuando su camino se cruza con Mad Mike Banks.
Exacto. Una de las figuras más formidables, impenetrables y respetadas de todo Detroit. Y esa alianza pone la industria patas arriba.
Juntos, y sumando poco después al genio Robert Hood, fundan el mítico colectivo y sello discográfico Underground Resistance.
O simplemente UR.
UR, sí. Que, basándonos en los archivos, es el paso definitivo hacia la emancipación absoluta.
es que hay que dejar clarísimo que UR no era solo una discográfica de tecno. Los documentos la definen una y otra vez como un escuadrón de guerrilla.
Un arma de resistencia política y cultural.
Eso es.
Y aquí me surge una duda. Quiero hacer un poco de abogada del diablo, basándome en lo que señalan algunos críticos en los artículos que hemos revisado.
Dispara.
A ver, estamos hablando de músicos geniales, productores que sabían perfectamente cómo crear ritmos irresistibles para reventar las pistas. Si lo que querían era triunfar globalmente o llevar un mensaje de empoderamiento a su comunidad.
Ya sé por dónde vas.
Claro, no es contraproducente rechazar de forma tan radical a las grandes discográficas. ¿Por qué esa necesidad de esconderse detrás de pasamontañas negros, vestir uniformes de combate y negarse a dar entrevistas?
Parece que se disparan en el pie, ¿verdad?
O sea, se estaban cerrando las puertas de la gran industria voluntariamente.
Es una duda muy lógica desde nuestra perspectiva de hoy. Pero hay que zambullirse en la dura sociología del Detroit de los 90.
Una ciudad bastante devastada, por lo que leo.
Completamente. La desindustrialización fue brutal. Las fábricas de coches cerraban y la comunidad afroamericana estaba sumida en la falta de oportunidades y en un entorno muy hostil.
Ya.
Para UR, firmar un contrato con un sello grande de Nueva York significaba claudicar. Significaba someterse a ejecutivos de traje que dictarían qué ropa ponerse y suavizarían su sonido.
Claro, y ellos venían de mamar de los discursos de Martin Luther King o de inspirarse en los Panteras Negras y en Public Enemy.
Exacto. Su gran objetivo era aniquilar o por completo el estereotipo del artista negro entretenedor rodeado de cadenas de oro y sumisión a la MTV.
O sea, el pasamontañas no era marketing para hacerse los misteriosos.
¡Qué va! Era un mecanismo filosófico para borrar el ego del individuo. El foco desaparecía del humano y recaía al 100% en el mensaje y en las máquinas.
¡Ostras! ¡Qué potente! Y en cuanto a cómo sonaba ese mensaje, la técnica también era fascinante.
No hacían ni una concesión al pop.
Ninguna. Su método consistía en saturar deliberadamente las mesas de mezclas, distorsionar los bombos hasta el límite.
Creaban atmósferas opresivas muy, muy oscuras.
Sí. Musicalmente intentaban traducir al lenguaje electrónico el ruido oxidado y metálico de las inmensas fábricas de coches abandonadas.
Era un grito de auxilio y un rugido de rabia.
Y funcionó, porque la prensa detalla cómo, empujados por la filosofía del hazlo tú mismo, decidieron fabricar y distribuir sus propios vinilos desde un sótano.
Después de que sellos pioneros como Metroplex o Transmat los rechazaran, ojo.
Eso es. UR exportó la ola más agresiva del tecno de Detroit a todo el planeta.
Pero claro, la mente de Jeff Mills operaba a una frecuencia distinta a la del colectivo.
Es que él pensaba en constelaciones, en galaxias, en viajes cósmicos.
Una visión muy expansiva.
Y, seamos sinceros, muy individualista. Lo cual terminó colisionando con la rigidez paramilitar de un colectivo donde nadie podía destacar por encima del grupo.
Era inevitable que chocaran. Mills necesitaba más espacio vital para su creatividad. Y en 1992 abandona las filas de UR en una transición muy natural para iniciar su exploración en solitario.
Y vaya si explora. Se muda a Nueva York, donde consigue una residencia en el Club Limelight. Luego pasa por Chicago.
Y logra algo histórico. Establece un puente inquebrantable con Berlín.
Uf, Berlín a principios de los 90. Acababa de caer el muro.
Imagínate, la ciudad llena de espacios industriales vacíos, búnkeres de la Guerra Fría.
El caldo de cultivo perfecto para asimilar esa banda sonora industrial americana.
Y allí es donde conecta con el mítico club y sello Tresol. Tresor edita su saga de discos Waveform Transmission. Pero lo revolucionario de verdad ocurre ese mismo año 92, cuando funda su propio sello discográfico.
¿Axis Records?
Exacto. Los documentos recogen unas charlas fundamentales entre Mills y Robert Hood en esa época. Ambos sentían que el tecno europeo y americano se estaba volviendo demasiado recargado.
Sí, inundado de sintetizadores grandilocuentes y capas innecesarias.
Y aquí aplican esa mentalidad analítica de arquitecto que mencionabas tú antes.
Claro, en lugar de sumar instrumentos para sonar más grandes, deciden restar, aplicar la motosierra al sonido.
Y así, a nivel de estudio, nace lo que el mundo luego bautizaría y copiaría hasta el hartazgo como minimal techno.
Pero ¿cómo consigues que una pista con 1000 personas explote de euforia usando menos elementos que nunca?
Pues desnudando la pista de audio hasta dejar solo el esqueleto rítmico.
O sea, quitando melodías largas.
Exacto.
Mills cogía un patrón de percusión, aislaba quizás solo la contundencia de un bombo y la estridencia metálica de un platillo, y se dedicaba a crear variaciones microscópicas.
¿A base de ecualización?
Sí, modificando el filtro del sonido a lo largo de 6 o 7 minutos hipnóticos. Esa repetición engaña a la mente humana, elimina la sensación del paso del tiempo y te sumerge en una especie de trance.
Menos ruido barroco, más espacio mental. Y esa filosofía desemboca de lleno en el año 1996.
Año clave.
Ese año, Mills crea un subsello llamado Purpose Maker, diseñado al 100% como una herramienta quirúrgica para destruir la pista de baile.
Y de ahí sale el monstruo.
Febrero del 97, dentro del EP Cat Moda, sale The Bells.
Uf, palabras mayores.
Literal. Quien haya pisado un festival electrónico alguna vez en su vida sabe cómo este tema te acelera el pulso. Anatómicamente es una genialidad por la repetición que decías.
Es un bucle cíclico que casi no cambia.
Exacto. Una melodía de piano muy aguda y neurótica que cabalga sobre una percusión tribal seca. Todo disparado por la mítica caja de ritmos Roland TR-909.
El impacto cultural fue absurdo. Las revistas de la época confirman que todos los DJs profesionales del planeta llevaban una copia en su maleta.
Daba igual si pinchaban house, techno o trance.
Daba igual. Porque The Bells funciona como un mecanismo generador de tensión. Esa sincopación y los contratiempos provocan una respuesta física casi espasmódica.
Es que conecta con gente de culturas totalmente distintas en milisegundos, sin una sola palabra cantada. Un himno global.
Pero aquí volvemos a su naturaleza insaciable.
¡Claro! Si ya has coronado el Everest de tu género y has creado la obra maestra absoluta, ¿qué te queda por hacer?
Pues rebelarse otra vez.
Exacto. Se plantea en los años 2000 que la música electrónica no tiene por qué quedarse confinada a los sótanos y a los festivales.
Según su visión, este arte pertenece también a la alta cultura, a las instituciones más respetadas.
Y ahí inicia una etapa donde su obsesión por el futuro y el cine clásico cobra vida. El hito que marca este giro es cuando asume el reto de recomponer la banda sonora de Metrópolis.
La mítica película muda de Fritz Lang, de 1927.
Y ojo, no entregaba un disco ya grabado y se iba a su casa. Él mismo tocaba sus cajas de ritmos en riguroso directo mientras se proyectaba la película. Y luego hizo lo mismo con clásicos de Buster Keaton.
Lo cual nos lleva a otro salto monumental en 2005. Una colaboración que dejó a la industria perpleja.
¿Con la Orquesta Filarmónica de Montpellier? ¡Ostras!
Imagínate el choque.
Es que me cuesta muchísimo visualizarlo. Un tipo solitario que mezcla ritmos sintéticos a 140 pulsaciones para multitudes, junto a un director de frac que lidera a 70 músicos clásicos con violonchelos y oboes.
Parecen dos mundos irreconciliables.
Totalmente. ¿Cómo logran hablar el mismo idioma?
Lo consiguen porque Mills demostró empíricamente que la programación de su caja de ritmos requiere el mismo rigor matemático que una pieza de música clásica.
No adaptó su música para que sonara pop.
Para nada. Él orquestó, literalmente, sus piezas de tecno crudo. Tradujo a partituras los impulsos electrónicos.
Tratando a los violines como osciladores de sintetizador.
Y a los timbales acústicos como bombos de electrónica. Les exigió a los músicos clásicos un nivel de repetición robótica súper estoico.
¡Ostras! Ese respeto por la complejidad sonora es lo que hizo que la élite cultural se rindiera a sus pies.
Los galardones lo certifican, vaya.
Es que resulta poético. El chaval que se colaba por la puerta de servicio del Lady Club, décadas después, es nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, en 2007.
Y en 2015 rompe el techo de cristal definitivo. Se convierte en artista residente del Sagrado Museo del Louvre en París.
Organizando performances rodeado de esculturas del Renacimiento. Pero es que su curiosidad tampoco se detuvo en el arte clásico.
¿Qué va? Los archivos recogen colaboraciones loquísimas. Por ejemplo, el proyecto Tomorrow Comes the Harvest.
¿Su inmersión en lo que llamó Future Jazz?
Exacto. Trabajó mano a mano con el fallecido Tony Allen, el histórico batería pionero del Afrobeat.
Y la cosa no acaba ahí, porque hay otro vínculo que suena a película de ciencia ficción. Su relación oficial con la Agencia Espacial.
Con la NASA.
Con la NASA, ha compuesto música específica para acompañar documentales científicos y eventos de lanzamientos de sondas espaciales.
Poquísimos artistas pueden presumir de algo así. Quizá ya Michel Jarre y poco más.
Todo esto nos dibuja un artista gigantesco, pero hay anécdotas en la letra pequeña que humanizan mucho al mito.
A ver, cuenta.
Por ejemplo, un periodista le lanza la típica pregunta de cuál es su posesión material más preciada. Uno esperaría que dijera, no sé, su primera TR-909.
¿O el primer disco de oro?
Pues no. Responde con total sinceridad que es un coche deportivo, un Porsche Carrera 4 del año 93 que le costó sudor conseguir.
Bueno, viniendo de un apasionado del diseño aerodinámico y de las líneas futuristas, tiene todo el sentido en su psique.
Totalmente coherente. Y hay otra anécdota, esta bastante más dura, que ilustra su ética de trabajo y explica por qué hoy es casi imposible encontrar a Jeff Mills haciendo remixes para otros.
Ah, el famoso encargo de la banda de rock.
Sí. Leyendo un viejo artículo, resulta que una banda, con bastante notoriedad, le encargó una remezcla. Él invirtió semanas y les envió varias maquetas muy elaboradas.
Para que eligieran, claro.
Exacto. ¿Y qué hicieron? Pues estafarle.
Se apropiaron de todo.
Aprovecharon todas las pistas instrumentales complejas, las publicaron como canciones propias, cambiándoles el nombre, y no le dieron ni un solo crédito.
¡Qué bajeza!
Y esa traición le marcó de por vida. Mills cerró esa puerta y trazó una línea inamovible. Su integridad no se presta para que otros saquen provecho de forma ventajista. Un hombre de principios inquebrantables, sin duda. Y todo este recorrido, desde la radio de Detroit hasta el Louvre y la NASA, nos devuelve irremediablemente a la paradoja del principio.
Su fobia al pasado.
Si lees cualquier entrevista suya de los últimos 5 años, hay un patrón innegable. Detesta hablar de lo que hizo hace 20 o 30 años. Odia la nostalgia.
Padece de futurismo agudo. Mientras la industria moderna se sustenta casi exclusivamente en venerar clásicos de los 90, él sigue diseñando frecuencias inauditas.
Que se resista a anclarse en la gloria de The Bells demuestra que concibe la música no como un destino, sino como un vehículo de exploración. Su mente habita años luz por delante.
Totalmente.
Vamos viendo con cierta fascinación y terror cómo la inteligencia artificial empieza a generar pistas de baile matemáticas en segundos.
Algoritmos puros.
Algoritmos diseñados para saber qué melodía segrega más dopamina. En medio de esta avalancha de perfección sintética, es irónico pensar que la verdadera vanguardia del futuro quizá no resida en la precisión de la máquina, sino en la imperfección y en la fricción humana.
¡Ostras, qué gran punto!
Esos pequeños errores, ese pulso inestable y el sudor físico que un genio como Mills lograba exprimiendo 3 tocadiscos en los 80, podrían ser el último bastión de resistencia humana frente a los algoritmos. ¿Será el fallo biológico nuestra única vanguardia de cara al mañana? Ahí queda eso.
Me parece una reflexión brillante, porque la historia de Detroit nos enseña que el tecno verdadero, por muchas máquinas que haya, siempre necesitó un corazón latiendo y unas manos manchadas de esfuerzo para cobrar vida.
Del caos de las fábricas oxidadas a las partituras sinfónicas interestelares. Esto es un podcast de DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group.